El Laberinto, con Andrés Canseco.
¿Qué tal? Bienvenidos. Es para mí un placer, como El Laberinto, y para todos nosotros, como el equipo de La Voz Universal, poder tener hoy una conversación muy importante, muy especial. Tengo el gusto hoy de poder estar junto a Alejandro Chafuén. Don Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido al Laberinto y a La Voz Universal por primera vez.
Un placer estar con ustedes y en Santa Cruz de la Sierra especialmente.
Y es justamente hoy, en esta ocasión, en la que tenemos la voluntad de poder conversar acerca de varios temas en los que Alejandro nos va a dar sus ideas, nos va a dar su experiencia, nos va a dar incluso algunas herramientas útiles para analizar y para comprender nuestra difícil realidad a la que le plantamos cara. Y hoy empezamos, quiero invitarlo a conversar en este primer bloque, don Alejandro, de algo que parece olvidado. El ser humano tiene la tentación a veces de pensar que la historia y el mundo empiezan con él o con su generación, o que las cuestiones vienen de décadas más atrás, 20, 15, 30 años como mucho. Y por supuesto esto es equivocado, no solamente desde la visión historicista que nos podría dar Ortega, sino hasta desde el sentido común, nuestras tradiciones familiares, nuestros valores, nuestros principios, nuestra costumbre e incluso la fe, inclusive hasta para los que no creen, son importantes y se relacionan a algo de lo que usted ha convivido muchos años, que es el mundo de la libertad. ¿Cómo entender para el ciudadano común la relación entre tradición y libertad? ¿De dónde viene esa libertad?
Bueno, la libertad para mí es un don de Dios, y a los que no creen en Dios les digo, simplemente reflexionen en ustedes mismos. Ustedes son libres ahora inmediatamente de dejar de ver esta entrevista. ¿No? Ustedes no son simplemente químicos que reaccionan frente a los estímulos. La libertad es un aspecto esencial del ser humano. El ser humano es mucho más que un individuo. El individuo es un ente que, si uno lo separa, pierde su esencia, ¿no? Una vaca es un individuo. Si uno corta una vaca, no tiene dos vaquitas. Un tronco, un pedazo de palmera, ¿no? No es un individuo. Uno corta un tronco y tiene dos tronquitos. Pero el ser humano, además de ser individuo, es el único ser creado con inteligencia, con libertad y con razón. Y por mucho tiempo, las ideas de libertad, y yo como me siento liberal, la palabra que usamos para defender nuestras ideas es el individualismo. Y me di cuenta que eso tenía un gran límite. Porque no solo somos individuos, pero somos entes creados, somos entes sociales y somos también personas espirituales. Somos más que materia. Y para entender muchos de estos puntos, por más que usemos la razón, que yo estoy totalmente a favor de la razón, a través de un premio Nobel que conocí muy de joven, se llama Friedrich Hayek, un austríaco que escribió Un camino de servidumbre, cuando él vio en los mediados de los 40 que el colectivismo, tanto del lado nacional socialista como del lado comunista, estaba avanzando, cómo las voces de la libertad estaban siendo canceladas o no tenían lugar en las universidades, él creó un grupo de discusión, consiguió un donante que lleve a casi 50 personas más o menos a un pueblo en Suiza que se llama el Monte de los Pellegrinos, Mont Pelerin, que está arriba con un funicular de la ciudad de Vevey en el lago Ginebra. Vevey es donde están la central de Nestlé. Estas personas quería él lograr en una discusión de 6 días, más o menos en ese momento, era poder discutir acerca de las amenazas de la libertad y qué hacer. Y así en su primer discurso enfatizó el tema de la tradición y de la religión. Él creía en la razón, pero había visto los horrores que crean las recetas racionalistas, claro, que quieren determinar todo lo que hacemos.
Hasta los jacobinos podemos retroceder pensando.
Correcto, y justamente dijo que el gran problema que enfrentaba la libertad, y yo creo que todavía ahora de vuelta estamos enfrentando eso, es que muchos de estos racionalistas, especialmente en el liberalismo continental europeo,
el francés sobre todo,
exacto, estaban completamente dejando de lado lo que uno aprende a través de la tradición, la evolución, claro, entre ellos la religión, claro, y cuáles esas culturas son las que más se han desarrollado.
Y por eso se enfrentan mentalmente a los anglosajones, que son muy diferentes a la ilustración.
Correcto. Y por eso, después te vamos a explicar, él quería encontrar una especie así de unión de estas cosas. Entonces lo que dijo que este liberalismo, por expulsar a los que siguen la tradición y cosas probadas por siglos, ¿no?, y la religión, estaban llevando a esa gente a campos reaccionarios donde tampoco se sentían a gusto. Esto fue en 1947. Cada 10 años más o menos volvió a repetir este mensaje y esta advertencia. Y dijo, mientras estas dos fuerzas estén separadas, ¿no?, no va a haber perspectiva posible en favor de la libertad. A los que quieren, están escuchando y quieren elaborar un poquito más sobre este tema, en español la revista Nuevas Tendencias de la Universidad de Navarra publicó un ensayo largo sobre este tema que escribí con todas las citas. Así que, de vuelta, los antropólogos dicen que todo empezó hace decenas de miles de años. Yo creo que tenemos que aprender de toda la complejidad que es el ser humano, ¿no? El ser humano, obviamente, nuestra composición química influye en nuestras decisiones, pero ese regalo, para el cristiano, yo era ateo, pero agnóstico, pero ahora que soy cristiano, para el cristiano esa libertad vino de Dios. Tú dijiste en este tema de las tradiciones, el nombre que quería este señor von Hayek para esta sociedad, él la quería llamar Lord Acton, uh-huh, por el historiador inglés, ¿no?, que claro, vivió en Italia, claro, que escribió esa famosa frase, el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, que nuestra organización eligió como nombre, ¿no?, claro, Acton. Y Tocqueville, Alexis de Tocqueville,
que la democracia en América.
Claro, que visitó América y básicamente lo que dijo es muy similar, exactamente más o menos lo que te dije yo. Volvió, vio Estados Unidos, qué es lo que hace esta sociedad tan grande, y él veía cómo nos asociamos para solucionar problemas, que no íbamos al Estado, pero también que no había una separación tan grande entre la gente que defiende los valores y la gente, exacto, que piensa racionalmente que la libertad es lo mejor para hacer florecer a la gente. Pero decía también que si estos grupos se enfrentan, es casi imposible preservar la libertad.
Justamente Tocqueville, aparte, la democracia en América tiene una suerte de diario por su paseo en América, y ahí resalta justamente el tema, por ejemplo, del comercio, cómo entre costumbres y necesidad de intervención estatal la gente lograba solucionar sus problemas, no de manera perfecta, pero él observaba y lo comparaba justamente con lo que pasaba en Europa. Y ya que mencionamos a América, y usted ha pasado gran parte de su vida por allá, ¿qué representa la tradición de 1776? Porque es muy diferente también a la que tenemos hoy. Y un dato no menor es que no ha sido transformada, no ha sido modificada como esa tentación que hay en Latinoamérica de cambiar constituciones, sino sigue conservando preceptos como la idea de Dios, como la idea de la búsqueda de la felicidad, no la felicidad, es algo que también Alberdi rescata en Argentina, y que sigue vigente para Estados Unidos. Ese 1776 y los ataques y los peligros que todavía sigue sufriendo, porque según algunos sería obsoleta, sería anacrónica, pero en la práctica es lo que ha llevado a ese país a ser lo que es.
Muy, muy interesante lo que has dicho. Y bueno, mencionaste nuevamente a Dios. No mencioné a un autor que a los liberales les encanta, pero a veces lo censuran o tratan de aguar su mensaje, que es Frédéric Bastiat. Claro. Que vivió en los primeros, murió muy joven, a los 50 años, vivió en la primera mitad del siglo XIX, y está enterrado en la iglesia católica más importante de los franceses en Roma, y murió el día de Navidad. Él empieza el libro La Ley con Dios y termina con Dios, como ¿no? La libertad es básicamente un tributo a Dios. Y para mí, ¿viste? En mi vida yo era agnóstico porque me enamoré de la libertad. Después tuve la fe, que es algo que viene más allá de la razón, y me pareció totalmente similar. Para mí Dios y la libertad son prácticamente lo mismo, ¿no? En Estados Unidos fue un fenómeno interesante. las primeras constituciones, como el primer documento fundacional en un estado, creo que fue se llama The Fundamental Orders de Connecticut. Muchos dicen que fue John Locke, inglés, el fundador de las constituciones americanas. John Locke tenía 6 años cuando se hace esa primera constitución y ya empieza a hablar de los derechos sagrados de las personas. Y son casi, si uno lee James Madison, muy similar a los que escribió Roberto Bellarmino, y estos libros de Bellarmino sobre el gobierno de los laicos, estaba en Princeton, donde estuvo James Madison. Y en ese esfuerzo fundacional de Estados Unidos, fíjense que lo que se habla que nosotros fuimos dotados por nuestro creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Jefferson coqueteó con usar la palabra sacramental en vez de inalienable, y también coquetearon con la idea de propiedad privada en tema de pero así que yo le añado es vida, libertad y búsqueda de la felicidad con lo propio.
Exacto.
Porque cuando uno busca la libertad con lo que es de los demás, ese fue el proyecto de los que trataron de cambiar la sociedad libre, el comunismo, el socialismo, y llevó a la muerte de cientos millones de personas, ¿no? En el mundo, y todavía sigue siendo una enorme amenaza para la libertad. Lo que ha sucedido en este momento, hoy en día, en Argentina, tú has hablado, yo soy un gran devoto de las ideas de Juan Bautista Alberdi, o sea, que estudió muchas constituciones, al igual que Jefferson, que estudió lo que se hacía en Carantaña, los fueros en España, y con todo lo que aprendió, dice, bueno, acá lo que hay que hacer es protegernos del Estado. Los derechos son nuestros, no nos da el Estado, y no los da el pueblo.
Claro, de hecho, llega a manejar el término omnipotencia del Estado.
Es la negación de la libertad de la libertad.
Exacto.
Pero fíjense que en el preámbulo de la Constitución Argentina, creo que si es nosotros las personas, ¿no? Los representantes del pueblo. Así que todavía hay una diferencia. Así que hay un aspecto de excepcionalidad. En Estados Unidos, muchos se quejan, dicen que los que hablamos de esa forma somos nacionalistas. Yo no tengo nada de nacionalista, amo todas las regiones que me han ayudado a progresar, ¿no? Porque tengo sangre de casi todos los países europeos y 5% indígena de Latinoamérica. Mi primer ancestro aquí se casó con una india, es la única forma de poder explicar. Pero lo que ha pasado, que en este sistema de propiedad privada, no impidió el gran crecimiento del gobierno y que muchos poseedores de propiedad privada se casen y se aprovechen de sus relaciones con el gobierno, lo que a veces se llama el capitalismo de amiguetes o el capitalismo crony. Y eso ha llevado a una especie de dos mundos donde uno progresa mucho más y el otro progresa mucho menos, internamente y a veces globalmente, pero más que nada internamente en los países. Y ha habido un gran desencanto, y ahora especialmente en que los más poderosos económicamente y los grandes países están empujando ideas donde tratan de destruir todas las tradiciones que han llevado a construir sociedades intermedias entre el Estado y el individuo, ha habido una reacción muy fuerte, y especialmente en Estados Unidos, en contra de no solo de los abusos, sino casi desde la creación, diciendo que nacimos Estados Unidos en forma muy individualista y el cáncer ya estaba metido. A mi juicio esto es muy, muy peligroso. No hay soluciones perfectas. De todas las constituciones que yo he visto, la de Estados Unidos es realmente una joya. En inglés tenemos un dicho de que a veces la gente, para solucionar un problema, por ejemplo, para limpiar la bañera, ¿no?, donde uno baña al bebé, decimos, no hay que tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Don't throw the baby with the bath water, ¿no? Y eso, lamentablemente, hay un grupo A veces, de vuelta, tengo amigos dentro de ese grupo que se llaman, ahora ellos se llaman los National Conservatives, que está tratando de decir que el problema es del comienzo, que Estados Unidos es muy individualista. De vuelta, yo discrepo de estos. Y otros que están diciendo, bueno, los que tienen la tradición y tienen la religión, diciendo, la verdad, tendría que haber un integralismo donde, para la gente, las ideas de la iglesia son las que dominan. El Estado, claro, y las leyes y los reglamentos. No, bueno,
básicamente una especie de teocracia de nuevo.
Bueno, y de vuelta, yo soy muy respetuoso del federalismo, de la subsidiariedad, depende de qué nombre que quiera usar, si está en Europa o en la tradición católica o anglo, que es federalismo, en Estados Unidos. Para mí, que existan estados como el Vaticano o algunos países musulmanes que tengan reglas muy estrictas, aprobadas de mucho tiempo, a mi juicio puede dar diálogo para tratar de cambiar, viste, el largo de las polleras de la gente que puede entrar al Vaticano. Pero a veces yo, cuando voy a estos países o estas ciudades, estados, yo me amoldo a, sin violar, yo cometer ningún violación de derechos, me amoldo a los requisitos de ellos. Así que es un momento especial que se vive, así que yo creo que hay confusión en el mundo liberal, porque liberal significa cosas muy distintas en el mundo, y Estados Unidos la palabra liberal la tomó la izquierda, a mi juicio, por culpa de la derecha, o de los conservadores, y la palabra a veces de los defensores de la economía liberal eran los conservadores. Ahora todo está en juego, ¿no? Hay, la palabra conservador y la palabra liberal siempre es adjetivada, ¿no? Así que, en fin, no sé si más o menos te contesté tu pregunta. Yo creo que la lectura de los padres fundadores de Estados Unidos es esencial. Tenían sus peleas muy fuertes. Algunas de estas peleas, ¿no?, como la del federalismo y el poder de los estados, es relevante para Bolivia, que tiene regiones muy distintas. Yo no soy un experto en ese tema, soy un testigo privilegiado, ¿no?, porque he trabajado, ¿viste?, desde Venecia, donde algunos amigos libertarios quieren separarse, de Cataluña, ¿no?, muy cercano a Navarra, donde está ahí el País Vasco, y veo también en Estados Unidos, gente que dice, Texas se debería separar, o California debería ser otro país. Es un tema muy complejo, pero esencial, porque estamos hablando de tradiciones, ¿no? La tradición de empresariado que existe aquí en Santa Cruz de la Sierra
es muy diferente,
¿eh?, de la tradición del centro político, acostumbrado a vivir de los impuestos que le saca a los productivos y distribuirlo a sus amigos.
Y no solamente ahí por la ambición de poder, sino, como decía usted, por la tradición. O sea, la gente está acostumbrada, vive en la idea de darle al político, de darle al dirigente, al del sindicato, que es una naturaleza muy diferente a lo que hay, por ejemplo, en el Oriente, acá. Para cerrar este tema de la religión y la tradición, si bien han pasado ya unos buenos años desde eso, es importante mencionar, porque todavía tienen sus réplicas y sus prosélitos, esta famosa idea de la teología de la liberación. Esta moda o esta corriente que hubo en Latinoamérica de vincular la religión a todo lo contrario a lo que justamente estamos tratando de explicar hoy. La idea, por ejemplo, de que la propiedad sea común, la vindicación de la pobreza, incluso la violencia de parte de algunos hombres en Bolivia, en Argentina, se usó la religión también y la teología de la liberación para aquello. Si bien es cierto, ya no estamos en los 70 ni en los 80, todavía hay gente que lo sigue, enseñanzas que quedan y algunos, porque es verdad, grupos dentro de la Iglesia Católica que lo hacen, que apelan a ese populismo y que van en contra no solo de la tradición, sino de los preceptos mismos de la convivencia, utilizando la religión y esa interpretación suya para esta invasión, decir.
Mira, yo tengo 68 años y ahora me siento joven de vuelta, porque los mismos desafíos que tenía cuando estaba empezando la universidad, los veo ahora. La historia del cómo llega la teología de la liberación, especialmente en Latinoamérica, es larga. Y, de vuelta, hay un una persona muy alta de la KGB que defectó, que lo puso como la estrategia de lo que las impulsó, fueron el Partido Comunista y la KGB, ¿no? Y también del lado intelectual trabajaban con los grandes intelectuales de Europa, no fue un fenómeno solamente católico, de la Universidad de Lovaina y demás. Y es muy difícil para estas doctrinas colectivistas, les es difícil enfrentarse al pueblo, porque ellos son el pueblo.
Claro.
Entonces, para ellos, el prestigio que tenía la Iglesia y movimientos populistas de derecha, como el peronismo en Argentina, era un problema. Me imagino que muchos de las personas que están escuchando o viendo vieron quizás la ópera Evita. Fíjense quién es, pero el personaje que se opone a Evita es histórico, porque era más joven en ese tiempo, era el Che Guevara. ¿No? Y eso a la izquierda no le gustaba, ellos querían, ¿no? Perón Evita la patria socialista, cantaban los que querían llevar el peronismo hacia la izquierda. Así que el objetivo de ellos, del comunismo, era destruir el poder de la Iglesia y los valores tradicionales y transformarlo en otro ente colectivista donde las verdades y los sacramentos eran determinados por el pueblo. Recuerdo en mi juventud, en mis primeros años de universidad, la Biblia que se usaba para enseñar temas de religión en los colegios tradicionales conservadores. Aquí puedo mencionar, porque para el récord histórico, uno de los colegios más importantes para mujeres se llama Michael Ham Memorial College de la Orden Pasionista, de las monjas de la Orden Pasionista. Y se utilizaba la Biblia latinoamericana, un libro de tapadura verde, donde cuando se hablaba de la patria prometida, se mostraba una foto de Cuba.
Oh.
Cuando se hablaba de mártir, era un guerrillero con un fusil.
Era peor que la utopía de Tomás Moro.
Y tenía las censuras eclesiásticas. Tú sabes que los documentos católicos tienen que pedir permiso para publicar y poner lo que se llama el nihil obstat, que nadie impide su publicación, ¿no? Y el imprimatur, que se imprímase. Y este libro lo tenía. Cuando una hermana mía, que estaba en ese colegio, me lo trae, incluso yo había perdido la fe, pero dijo, bueno, pero esto viola todos los derechos de los padres que están mandando a sus hijos. Ah, y a otros colegios católicos, yo sabía, habían sido infiltrados. Mi generación tuvo gente en la guerrilla y en la contraguerrilla, ¿no?, de Argentina. Sabía el peligro, ¿no? Los padres mandaban a sus hijos a la iglesia, a estos colegios católicos, y después iban a la tarde a ser indoctrinados, a poner una bomba, ¿viste?, a matar a productores de riqueza o gente que defendía, o a la policía. Entonces organizamos una estrategia, levantamos el tono, avisamos a los profesores, a las autoridades, y terminó cambiando. La monja líder, que era de una familia muy tradicional, liberal, y en eso creo que volvió a la tradición de su familia y perdió su vocación religiosa. Pero en la Universidad Católica de Argentina, en la Pontificia Universidad Católica, tenemos una célula terrorista. Wow. Pero, así que básicamente era una interpretación marxista y utilizar la teoría marxista para defender, imponer una política filosófica, económica, comunista en la Iglesia. Esto cambia cuando Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo el Grande, le pide al gran teólogo que dirigía la oficina de la Congregación de la Fe, ahora cambiaron el nombre, Ratzinger, que estudie el tema del fenómeno de la teología de la liberación y elabore documentos. Y elaboró dos documentos que empezaron a cambiar. Algunos de los líderes de la teología de la liberación se moderaron un poco, como Gustavo Gutiérrez, y quedaron dentro de la Iglesia. Otros, como Leonardo Boff, el franciscano, se fue de la Iglesia católica. En las ideas, viste, uno nunca puede parar de luchar. El presidente Reagan decía que uno nunca está más allá de una generación de poder perder la libertad. Y en nuestro caso, yo creo que es dicho y hecho. Ahora estamos, hay gente diseminando las mismas mentiras, quizás no en forma tan ortodoxa, como hacía la teología de la liberación con filosofía marxista, pero sí con otras vertientes de temas sociales. Mi organización, ACTON, justamente nació para tratar de evitar eso, y nació un año antes de la encíclica Centésimus Annus de Juan Pablo II, en 1991, que fue una encíclica para conmemorar la primera encíclica, lo que se dice la primera encíclica social Rerum Novarum, de 1891, de León XIII, que fue un documento gran defensor de la propiedad privada.
Para los que nos ven acá en Bolivia, la figura de Luis Espinal estaba relacionada al tema de la teología de la liberación, con varios textos, incluso con algunos trazos bastante profanos, uniendo la hoz y el martillo con la cruz. Incluso se la regalaron a Evo Morales, así de identificados están. Pero bueno, empezamos acá esta primera parte, hablando sobre tradición con Alejandro Chafuén. Vamos a continuar con nuestros diálogos. El tiempo de televisión no nos permite hacerlo más, pero ha sido en este primer diálogo una experiencia muy, muy gratificante, don Alejandro. Gracias por su tiempo en esta conversación sobre tradición y libertad.
Un placer estar con ustedes.
El laberinto con Andrés Canseco.